Atrapados en la red. Onda Madrid.
Vámonos, John.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arribas os habla, Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde y los lunes en redifusión de 9 a 10 de la noche, no nos falles. Además puedes seguirnos en nuestro portal www.ondamadrid.es y tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico. Toma muy buena nota, atrapados@ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pedazo de programa que tenemos preparados para todos vosotros en el día de hoy. Hoy es un día importante porque tenemos temas tecnológicos de todos los gustos, así que ninguno de los oyentes de Atrapados en la Red se va a quedar sin aquel sabor que está esperando de todos nosotros. Comenzaremos nuestro programa charlando con José Antonio Hidalgo. Ya sabéis que en su curioso web se da una vuelta por la red durante toda la semana e intenta recopilar aquellas noticias que tienen una relevancia importante para todos vosotros. Y hoy vamos a conocer más aspectos acerca del hacking ético. Ya sabéis que los hackers tienen una, digamos, una postura muy encontrada en la red. Algunos de vosotros piensan que los hackers hacen daño, otras empresas de seguridad informática los aprovechan realmente para sacar todo su valor y finalmente crear un beneficio para la comunidad internauta. En este caso tendremos a Rodrigo Jiménez de Nexia, con quien vamos a charlar a ver cuáles son las funciones y cómo convierten los hackers esa imagen negativa en imagen positiva. Vamos a presentar también en Atrapados en la Red en el día de hoy una nueva aplicación. Se trata de Carbine, es una aplicación que mantiene tus contactos a salvo para que en caso de que pierdas el móvil o el smartphone puedas recuperarlos de manera automática. Lo hablaremos con un responsable de la compañía Carbine. Y ya sabéis que en una época donde se celebran acontecimientos como mundiales de fútbol, mundiales de baloncesto, Wimbledon, Tour de Francia, etcétera, cualquier evento de relevancia influye directamente en las pautas de consumo que tienen los ciudadanos. Hoy vamos a hablar acerca de un estudio que recoge esas características y en este caso vamos a ver cómo influye la publicidad en este tipo de acontecimientos en la red. Y vamos además a hablar con un responsable de Yahoo, Carlota Rodríguez, con quien vamos a hablar acerca de una nueva aplicación, Yahoo Aviate, que lo simplifica todo en tu móvil. Para empezar, te muestra la distribución de los elementos y aplicaciones de una manera mucho más intuitiva y organizada para ti. En nuestro blog le vamos a dar un repasito nuevamente con Carlos Honorato a todas esas amistades del Facebook que muchos de vosotros tenéis por cientos y realmente amigos, tenéis muy poquitos. Así que mucho cuidado con el concepto amigo y redes sociales. Y por último hablaremos de seguridad, lo haremos como siempre con Marcos Gómez dándonos una vuelta por Inteco, por León, para charlar de los temas más relevantes en el mundo de la seguridad. Comenzamos. Bueno, pues ha llegado el momento de recibir en nuestra sintonía al gran José Antonio Hidalgo en su Curiosoftware. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues, uy, qué modosito estamos hoy, José Antonio.
Sí, estoy modosito. La tecnología que lo detiene.
¿No será que te has instalado el nuevo sistema operativo de Android para automóvil y que ya es totalmente oficial y por eso no te sientes con esa efusividad que te sientes tú habitualmente cuando pruebas algo que es una beta?
Pues puede ser a lo mejor, pero bueno, todavía está en fase beta, pero bueno, todo puede ser.
Bueno, pues cuéntanos cuáles son todas esas bondades de este nuevo sistema operativo Android para automóviles.
Bueno, pues como ya sabéis, Google en su carrera para, digamos, posicionarse como una empresa puntera, pues bueno, el otro día estuvimos hablando de que había comprado una empresa de satélites para el tema fotográfico, para el tema de sus mapas, y bueno, pues no para el tema aquí, sino que también, bueno, pues está metida en el tema de los wearables, que son los típicos dispositivos como los relojes, estos interactivos que interactúan con tu dispositivo Android, y ahora pues ha ido un poquito más allá. El otro día fue la convención anual del Google y bueno, pues salió el tema del Android Auto, igual que lo del tema de la televisión, y hoy nos vamos a centrar en Android Auto, un sistema operativo hiperconectado para tu coche, que estará disponible para finales de este año, ya está en prueba en muchos dispositivos, en muchos automóviles, y bueno, lo bueno que tiene es que tendrá, aparte de Google Maps, pues lo típico, todo el tema multimedia, música, vídeo. Y lo bueno es que 40 partners, 40 fabricantes, como pueden ser entre ellos Honda, Renault, Audi, Seat, etcétera, pues se han agregado a este dispositivo porque han visto que es una muy buena opción y que cada vez el sistema operativo Android está más extendido en todos los dispositivos del planeta. Y bueno, estará para finales del año, como te digo, las expectativas son muy buenas, las pruebas son 100% buenas, como están diciendo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo veremos ya instalado en los coches de serie para finales de año.
Bueno, ahora vamos a darnos una vuelta por la red, sobre todo para tener un poco de conciencia en la protección de los chavales cuando están navegando por Internet. Y en este caso nos vas a dar cuáles son las claves más importantes para proteger a nuestros menores en Internet acerca de temas tan importantes como violencia, sexo, pornografía, acoso, etcétera.
Bueno, pues sí, antes, como todos sabemos, la forma de conectarnos a Internet era a través de un ordenador ya fuera de sobremesa portátil en nuestros domicilios, pero bueno, pues ahora la verdad es que con los dispositivos móviles, sabéis que hay muchos niños que tienen dispositivos móviles ya, es muy difícil controlar este tipo de dispositivos porque, bueno, pues debido a su movilidad no estamos siempre con ellos y es muy difícil controlarlos. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una situación bastante preocupante porque según la compañía de seguridad Kaspersky, el 39,9% de las visitas de los niños españoles iban dirigidos a páginas web con contenidos pornográficos. Yo la verdad es que también me he escandalizado cuando estuve leyendo la noticia y decir que es una situación preocupante porque luego a nivel europeo se sitúa en el 50% y el otro por el 24% en web de software ilegal. O sea que la verdad es que no estamos diciendo ni que se conecten a redes sociales ni que busquen otro tipo de contenidos, ya sea YouTube o otro tipo de páginas, sino que estas visitas a estas páginas, por la verdad, que es bastante escandaloso el tema. Entonces, los expertos en seguridad recomiendan establecer filtros y controles parentales, porque claro, como dice un poquito la noticia, no podemos decirle a un hijo nuestro que nos deje la contraseña de su Facebook y todo eso para controlar, sino que sí lo que podemos hacer es no prohibir, sino aconsejar. Esto es una muy buena opción, porque siempre muchas veces cuando se prohíben las cosas, pues intentan buscar desde otras vías. Entonces, lo que hay que hacer es el no prohibir, aconsejar, y cómo hacerlo, pues de esta forma, protegiendo, o sea, haciendo la protección de la privacidad y explicándoles a nuestros hijos que no revelen, por ejemplo, ni nombres ni direcciones de casas o escuela o otro sitio de vivienda habitual. Luego, por ejemplo, también hacer una solución parental, que hay muchos controles parentales en el que, bueno, cuando nuestros hijos quieran conectarse a cierto tipo de página web con contenido pornográfico o de contenido ilegal, pues bueno, sean bloqueadas directamente por alguna aplicación que instalemos nosotros en ese dispositivo, ya sean móviles o sobremesas. Y luego, bueno, pues también esto ya hemos hablado en muchos programas, que a la hora de publicar en redes sociales fotos embarazosas de incluso secretos privados de cada persona, pues que tengan en cuenta de que esto lo puede ver mucha gente y que tengan muchísimo cuidado.
Sí, señor. Oye, nos preocupa muchísimo la seguridad y por eso también nos vas a dar consejos acerca de seguridad en el iOS Android, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esto es, como digo yo, la eterna lucha, porque Windows Phone, bueno, está ahí un poquito en la brecha, pero no hasta la altura de la competitividad que tienen iOS y Android. Entonces, bueno, pues decir que ha habido muchas polémicas, que si Android era menos seguro, que si iOS era más seguro. Entonces, bueno, pues en este artículo nos desvela un poquito cuál de los dos sistemas es más seguro. Si nos ponemos a comparar los dos sistemas operativos, iOS sale ganando en este aspecto, pero bueno, también no se libra de estos porcentajes de ataques, por deciros por qué. Nosotros cuando tenemos un dispositivo iOS está bastante securizado, pero en algún programa hemos hablado del famoso jailbreak, que es cuando nosotros abrimos, digamos, una brecha de seguridad para instalar programas de instalación de software ilegal en el propio dispositivo. Pues también estamos, al igual que abrimos el paso para instalar este tipo de programas, también estamos abriendo el programa para que vengan aplicaciones infectadas con malware o otro tipo de infección. Y bueno, pues también decir que en este aspecto iOS sale mal parado. Entonces, bueno, Malware Security Labs ha realizado un estudio y diciendo que, bueno, efectivamente el nivel de seguridad de iOS con respecto a Android es bastante mayor, pero que, bueno, que también es, hay que contar un poquito las circunstancias de cada dispositivo, ¿vale? Depende, porque, por ejemplo, si nosotros también en la parte de Android routeamos nuestro dispositivo, que es el que podemos acceder a toda la parte del sistema operativo, el firmware del equipo, pues también tenemos un riesgo mayor. O sea que, bueno, que la verdad es que, ante todo, yo lo que recomiendo en estos aspectos es tener mucha precaución, porque también muchas veces las cosas no las buscamos nosotros mismos, porque los fabricantes suelen tener securizado este tipo de dispositivos, pero si nosotros nos saltamos estas protecciones, pues puede dar estos problemas.
Y por último, José Antonio, también vamos a hablar acerca de una muy buena noticia para todos los usuarios de plataformas Android, y es que finalmente da el salto a 64 bits, lo cual va a hacer que rinda mucho mejor, ¿no?
Pues sí, rinda mucho mejor. La verdad es que Android era una de las espinitas que tenía clavada, no tenía los 64 bits o procesadores de 64 bits en sus dispositivos. Sabéis que con el iPhone 5S sí salió esta arquitectura de 64 bits, en la que, bueno, pues el dispositivo va muchísimo más fluido, hace una mejor utilización de la memoria, y bueno, pues no se han querido quedar atrás. Entonces ya fabricantes pues como Qualcomm, MediaTek e Intel están en la brecha, ya están produciendo vías de producción de esos chips de 64 bits, esos procesadores, y la mejora que tienen es que, bueno, pues utilizarán la memoria RAM de una mejor forma. Incluso se dice que la fluidez del dispositivo podría variar en una velocidad de un 30 o 60%, que es bastante importante. Y bueno, luego tener en cuenta de que también podríamos seguir utilizando las aplicaciones de 32 bits, como también pasan en otros sistemas operativos, como por ejemplo Windows, y no tendríamos ningún tipo de problema. Y esto va a estar orientado también a un sistema operativo mucho más potente, que va a ser el Android L. Y bueno, pues decir que aunque habrá dispositivos ahora que sean compatibles con este tipo de sistema operativo, pues bueno, no te llegarán a tener la potencia que son 64 bits, pero que bueno, de aquí a finales de año y primeros del que viene, pues veremos ya dispositivos con 64 bits.
Bueno, José Antonio, pues como todos los fines de semana, un placer. Disfruta todavía, que nos queda un fin de semana largo por delante.
Igualmente para todos. Hasta luego.
Un abrazo. Saludo. Hasta luego. Bueno, como ya sabéis, en Atrapados en la Red estamos muy preocupados por temas relacionados con el mundo de la seguridad. De hecho, tenemos una sección específica en Atrapados en la Red en la que colabora Red.es a través del Inteco y, por supuesto, con Marcos Gómez. Pero hoy vamos a hablar acerca de la seguridad desde otro punto de vista, y es desde compañías que intentan ver el lado bueno de aquellos que en un momento determinado pueden parecer que tienen una conducta muy negativa para el resto de los usuarios y sobre todo de las compañías y empresas en la red. Estamos hablando de los hackers y de temas importantes como el hacking ético, y hoy tenemos en Atrapados en la Red, para contar con su experiencia, con Rodrigo Jiménez, de la compañía Nexia. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, pues un placer recibirte en Atrapados en la Red. Y decía yo que el concepto que nuestros oyentes en este caso tienen acerca de los hackers puede determinarse como confuso en muchas de las ocasiones, ¿no?
Sí, sí, sí. Seguramente muchas personas se piensan que el hacker es alguien que no quiere hacer mal, ya que antiguamente, pues, bueno, de alguna forma sí que se trataba así, ¿no? Estaban los hackers y los crackers. A día de hoy ya lo metemos todo en el mismo saco, y realmente cualquier banda de delincuentes cibernéticos los denominamos hackers y normalmente, pues sí, lo que intentan es obtener un beneficio económico y financiero, sobre todo.
En este caso, además, hay compañías, como es el caso de Nexia, ¿no?, que de alguna forma también cuentan en sus filas con expertos en seguridad que lo que hacen es poner a prueba o hacer un análisis del estado de salud de las infraestructuras de las compañías, denominando o haciendo lo que se denomina hacking ético, para realmente comprobar cuánto de fiables son esas infraestructuras o servicios, ¿no?
Correcto, correcto. La idea es un poco, bueno, nuestros clientes o potenciales clientes, pues bueno, cuando tienen la inquietud de que en un momento dado tienen activos de información muy sensibles que en un momento dado, si son vulnerados o si se suben en un momento dado a un, vamos a decir, a un portal típico como puede ser Wikileaks, o una empresa de la competencia les roba esa información, o una banda de ciberdelincuentes les roba, yo qué sé, por las tarjetas de crédito, cuando tienen estas inquietudes, pues nos llaman para que nosotros intentemos hacer lo que haría esa persona maliciosa, ¿bien? Entonces, a partir de ahí, bueno, nosotros intentamos llevarlo también desde el punto de vista de negocio. O sea, intentamos poner un poquito más de énfasis a los activos que están más críticos, claro, para el negocio, ¿vale? O sea, lo sabemos centrar bastante bien en este sentido.
Por otra parte, hay que recordar a nuestros oyentes que no tendría presupuesto una empresa suficiente como para tener gente permanentemente cualificada para realizar este tipo de actividades, ¿no? Y que son empresas especializadas en este sector como la vuestra las que se encargan, pues, de mantener la seguridad de la información a salvo y realizar este tipo de análisis y ofrecer este valor a las organizaciones, ¿no?
Sí. Bueno, será el caso. Las empresas muy grandes sí que realmente tienen ese presupuesto, pero al final lo externalizan también. Porque en nuestro caso concreto, por ejemplo, ya te digo, solo empresas muy grandes, ¿eh? Llamemos del IBEX 35, multinacionales. Al final sí que les ofrecemos el servicio de tener un hacker, bueno, todo el año, y que estás simplemente, pues, cada día probando los nuevos sistemas que se desarrollan, los nuevos sistemas que se cambian, para identificar si hay vulnerabilidades, ya sea tanto en la parte del desarrollo, sobre todo, como en la parte más de infraestructuras, ¿vale? Pero sí, normalmente son proyectos que ejecutamos con un inicio y un fin.
Oye, Rodrigo, realmente el mito que circula por la red y que corre desde hace muchos años, en el que las empresas que os dedicáis al mundo de la seguridad de información reclutáis en vuestras filas a aquellos que provienen del mundo del hacktivismo.
Pues esto te lo puedo contar, ¿o no? Sí, bueno. Bueno, de alguna forma sí, claro, por supuesto. Lo hacemos nosotros, lo hacen los estados, claro. Es evidente. Yo siempre lo digo un poquito así de cachondeo, pero es verdad.
Claro, es una realidad, ¿no?
A los chicos que tengo haciendo hacking, yo les llamo a veces los niños rusos, ¿no? Porque al final, pues bueno, sí, muchas veces es interesante este tipo de perfiles.
Está claro que además hay que aprovechar todo ese conocimiento que ellos tienen adquirido para, de alguna manera, fortalecer los sistemas de organizaciones y ofrecer este tipo de servicios que ofrecéis desde compañías como la vuestra, ¿no?
Correcto, correcto. Y de alguna forma, pues bueno, son personas que, de alguna forma, a lo mejor tienen una visión muy, muy, muy profunda de la tecnología, y nosotros lo que hacemos es aportarles esa visión un poquito más de negocio. Y la mezcla, pues, bueno, es lo que hace que se pueda ejecutar un hacking ético muy consistente.
Oye, Rodrigo, ya sabes que aquí el tiempo vuela, estamos en directo. A mí me gustaría que nuestros oyentes tuvieran una referencia de vuestra compañía, es decir, si alguno de nuestros oyentes está interesado en solicitar los servicios de compañías como la vuestra, en vuestro caso concreto, dónde han de dirigirse, dónde pueden obtener más información y ponerse las pilas, porque el mundo de la seguridad es muy importante, ¿no?
Muy bien. Pues fíjate que, bueno, normalmente esto también es importante. Los triggers de cómo suelen surgir las peticiones que tenemos de los hacking éticos, me guste o no me guste decirlo, normalmente es porque las empresas han tenido ya un incidente de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que estadísticamente, bueno, tenemos comprobado que la conciencia en seguridad en entorno España no es demasiado alta en el global de las empresas. Quizás las empresas muy grandes sí que lo tienen bastante claro, no te voy a decir que no, y depende de qué sectores, incluso más. Estamos hablando de sector financiero, estamos hablando de sector seguros, estamos hablando de infraestructuras críticas, todos estos sí, lo tienen clarísimo. El resto, hasta que no tienen un incidente, no nos llaman. ¿Vale? Entonces, ¿Dónde pones en contacto con nosotros? Dos puntos. Por un lado, la página web nuestra, bien, que es nada, worldwideweb.nexia.es. Y aquí verán, pues, bueno, la información de contacto. Y se le pondrá, bueno, se asignará un gerente de cuentas, una persona comercial, que a partir de ahí cogerá los requerimientos de cómo quiere hacer el hacking, si quiere una caja blanca, si quiere una caja negra, cuál es el alcance, si es solo web, si quiere también probar una aplicación móvil que ha hecho hace poco. Y a partir de ahí nosotros lo ejecutaremos el hacking. Hay muchos métodos de hacerlo. Últimamente, por ejemplo, lo estamos scrumizando todo, o sea, haciéndolo ágil. O sea, no haciendo hackings a estilo proyecto, sino más estilo servicio anualizado, ¿vale? Para que la exposición del riesgo sea menor, ¿vale? Porque esté menos tiempo expuestas a vulnerabilidades a Internet. Pero al final todo esto lo acordamos con el cliente, ¿vale? O sea, nosotros le ponemos sobre la mesa las diferentes opciones y a partir de ahí, pues...
Un servicio a medida.
Exacto. Y se ejecuta y, bueno, cuenta que el 85% de los hacking que hemos ejecutado los últimos 3 años hemos encontrado vulnerabilidades de nivel alto. Cuando hablo de nivel alto, por ejemplo, es una SQL injection, que este tipo de vulnerabilidad lo que te permitiría es
poner en riesgo los datos, ¿no?, de tu organización.
Traer toda la base de datos de la empresa, ¿vale?, con información que puede ser sensible. ¿Bien?
Bueno, Rodrigo, yo creo que queda muy claro que hay que sensibilizarnos en este tema del mundo de la seguridad, que como tú muy bien dices, muchas veces intentamos ponernos la tirita después de que realmente hemos tenido la herida, y en este caso se trata más de prevenir, de tener un servicio recurrente, de que alguien nos aporte ese valor que nosotros quizá no tengamos los medios ni los conocimientos técnicos para ello. Y no me queda más que agradecerte tu presencia en Atrapados en la Red. Rodrigo Jiménez, como os decía, es experto en seguridad de la información de la compañía Nexia. Un saludo, gracias.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. Hasta y a luego. Todos los oyentes.
Atrapados en la Red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
¡Mira, papá, a la playa!
¡Claro! Es que estamos en Cantabria.
¡Papá, papá, a las montañas!
¡Claro, claro! ¡Es que estamos en Cantabria!
¡Mira, papá! ¡Guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Este verano con Barceló Hoteles presume de vacaciones. En las mejores playas, diversión para toda la familia y todo incluido.
Hasta 10% de descuento y 2 niños gratis menores de 12 años. Entra en Nautalia y llama al 902-811-811 o reserva en nautaliaviajes.com. Nautalia conecta con tu mundo.
International Big Mega Radio Smasher.
Bueno, pues como os contábamos en nuestro sumario, tenemos la suerte hoy en Atrapados en la Red de presentar una aplicación que además va a mantener nuestros contactos actualizados y que incluye un servicio de mensajería instantánea. Estamos hablando de Carbyne y tenemos en Atrapados en la Red a Siri Villar, que es cofundador de Carbyne. Muy buenas tardes, Siri.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues un placer recibirte en nuestra sintonía aquí en Onda Madrid, en la sintonía de todos los madrileños. Y además muy útil resulta este tipo de aplicaciones cuando uno pues quiere estar permanentemente actualizado de los cambios que puedan sufrir nuestros contactos, y ya ni te cuento cuando tenemos un desastre con nuestro dispositivo, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es algo que sucede más a menudo de lo que la gente piensa, ¿no? Se estima más o menos, por ejemplo, que un 30% de la agenda que tenemos en el móvil está desactualizada, y el día menos pensado, cuando quieres contactar con alguien que hace pues un tiempo que no contactas, pues no consigues dar con él porque se ha cambiado de número o se ha cambiado de email o cualquier otra razón. O incluso pierdes el teléfono, por ejemplo, y pierdes todos tus contactos porque no tienes ninguna otra copia aparte para recuperar,
claro,
¿no?
Oye, ¿cómo funciona una aplicación de estas características que es tan inteligente, que sabe detectar cuando un contacto ha cambiado de móvil?
Bueno, en realidad lo que hace Carbyne es que una vez te lo instalas, lo primero que hace es que importa todos tus contactos para que queden a salvo, de manera que cuando cambias de móvil los puedes recuperar en cualquier sitio, ¿no? Y te va avisando de todos los contactos tuyos que se incorporan a Carbine, de manera que cuando se incorporan puedes enviar una solicitud para tener sus datos actualizados y a partir de entonces cuando cambien cualquier dato de contacto se actualizará automáticamente en el móvil sin tener que tocar nada, ¿no?
Claro. Es una, yo creo que una muy buena solución, dado que finalmente uno puede tener realmente sincronizados y respaldados todos esos datos que, como tú muy bien decías, pensamos que no va a ocurrir, pero esto finalmente acaba ocurriendo y es mucho más frecuente de lo que pensamos.
Sí, muchísimo. Pasa mucho más a menudo de lo que la gente se piensa, y además es el típico problema que uno no se preocupa hasta que, llegado el momento, fastidia bastante, ¿no?
Bueno, realmente con nuestra mentalidad española nos suele ocurrir en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Que realmente nos preocupa algo cuando nos afecta directamente, si no lo vemos de lado e intentamos ir en diagonal, como se suele decir.
Exactamente, sí.
Oye, no solamente estamos hablando de una aplicación que permite respaldar nuestros contactos, mantener nuestra libreta de contactos realmente actualizada, dado que está centralizada en vuestro servicio, sino que también ofrecéis otro tipo de servicios como son los de mensajería instantánea, que entiendo que podrás compartir con todos los usuarios que sean usuarios de la aplicación, ¿no?
Sí, y no solo usuarios de la aplicación. Lo que hacemos en Carbine es que integramos toda la red del servicio de mensajería de Telegram, ¿no? Entonces, cualquier usuario de Carbine, si quiere, va a poder hablar con usuarios de Carbine y también con contactos que tengan Telegram, ¿no? O sea, lo bueno que tiene con Carbine es que no tiene que instalarse otra aplicación adicional para usar la mensajería instantánea, y además tiene todo el servicio de actualización de contactos que da Carbine.
Bueno, pues es una maravilla, la verdad. Ya solo nos queda recordar a nuestros oyentes que la aplicación está totalmente disponible, para plataformas Android y que en breve vais a tener la lista para iPhone también, ¿no?
Sí, actualmente se puede descargar ya para Android. Buscando Carbine en el Google Play de Android ya pueden descargársela, y para iPhone estará dentro de muy poquito. Estamos preparándola.
Bueno, pues como os decía en la presentación, Siri Villar es cofundador de Carbine, así que ya sabéis que todos aquellos que queráis empezar a disfrutar de esta aplicación, os dais una vuelta por el Google Play, la descargáis y a disfrutar. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues ya estábamos esperando una solución como la que vamos a presentar hoy en Atrapados en la Red, y es que Yahoo España ha tenido, bueno, pues yo creo que el don de la oportunidad de encontrar a Viate, que simplifica todo para nuestros dispositivos móviles, y hoy tenemos en Atrapados en la Red a Carlota Rodríguez, responsable de contenidos de entretenimiento de Yahoo España, para que nos cuente todos los detalles. Muy buenas tardes, Carlota.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, decía yo que en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier posición, como se suele decir, uno va a tener accesible los contenidos y dispuestos como uno los espera, ¿no?
Sí, bueno, no solo los contenidos. O sea, Aviate es un launcher, lo que es conocido en España como un organizador. Te organiza las aplicaciones, pero la diferencia entre los organizadores al uso y Aviate es que es una evolución de lo siguiente. O sea, no solo te organiza, sino que te simplifica la vida y te va conociendo, se va adaptando a ti.
¿Cuál es el tipo de información o la colaboración que puede hacer una solución como Aviate en nuestro dispositivo y que haga que nos sintamos más confortables?
Bueno, pues la verdad es que yo el símil que pongo siempre es como si fuera el mayordomo de Batman, ¿no? O sea, la típica persona que está ahí sabe lo que quieres en cada momento, sin que tú te des cuenta de que está ahí y que se anticipa tus deseos. Por poneros un ejemplo, Aviate lo que hace es que reconoce cuando estás trabajando. O sea, pongamos que tu horario es de 9 a 6 y a las 8 te vas a casa porque te has ido a tomar una caña, y en casa pues te gusta escuchar música y jugar a juegos. Pues Aviate reconoce ese comportamiento y lo que hace es que por la mañana cuando llegas al trabajo, te pone a mano todas las aplicaciones que sean de contactos, de todo lo que tiene que ver con tu trabajo. Y cuando llegas a casa a relajarte, pues te pone juegos o te pone con facilidad, digamos, las películas que quieres ver. Y si vas de cañas todos los viernes, pues reconoce que vas de cañas todos los viernes y te sugiere sitios para ir de cañas que te puedan gustar.
Entiendo que para que este asistente haga todo esto por nosotros, uno que tiene que contribuir de alguna manera realizando una planificación de las acciones que tenemos, por ejemplo, de lunes a viernes en nuestra jornada laboral, con nuestros eventos, reuniones, etcétera, también nuestro tiempo de ocio, de alguna manera él tendrá que ir aprendiendo acerca de nuestros comportamientos, ¿no?
Claro, pero no es que tú le digas a Elliot esto es lo que voy a hacer, sino que ahora mismo con todas las aplicaciones que tenemos en el teléfono, tenemos un localizador que sabe dónde estás, o sea, tú eso lo activas y entonces él sabe perfectamente que yo, por ejemplo, que trabajo en Yahoo, pues sabe la dirección y reconoce el teléfono por sí mismo que estoy en Yahoo porque la geolocalización le dice. Entonces él, yo no le tengo que decir al teléfono estoy en Yahoo, o sea, el teléfono ya ha geolocalizado y me pone mis aplicaciones de trabajo. Entonces es digamos que cuanto más lo utilizas, más te va reconociendo y más sabe cuáles son tus hábitos, pero no porque tú le digas, sino porque tú vas utilizando el teléfono. Por así decirlo, sería que cuanto menos consciente eres tú de que tienes una aplicación como Aviate, más éxito tiene. Por lo que quiere decir es que te facilita todo lo demás y tú tienes que despreocuparte.
De alguna manera lo que hace es recopilar la información de todo aquello que tiene a su alcance dentro de tu dispositivo móvil y te facilita el acceso a aquello que realmente necesitas en cada momento, ¿no?
Exactamente, o sea, tú ponte que te levantas por la mañana y te pasa como a mí, que no miras por la ventana porque vas a toda carrera y a mí lo que me pasa muchas veces es que salgo y ups, está lloviendo. Pues si hay un cambio brusco de temperatura, pues Aviate lo que hace es coge la información de la aplicación del tiempo que tengas, por ejemplo la de Yahoo, y te dice, uy, cuidado, que cambian las temperaturas y va a llover. Y entonces no te pasa como a mí, que vas corriendo de un sitio a otro porque te vas mojando.
Bueno, yo estoy pensando que me lo voy a instalar ya mismo y por eso tengo que saber dónde puedo descargarlo y empezar a disfrutarlo.
Pues Aviate es para Android, entonces te lo descargas en las aplicaciones de Android y ahí simplemente lo pones y, y te aparece y te lo descargas y a usarlo mucho para que funcione. O sea, solo tienes que ir a Google Play, descargártelo y empezar a usarlo.
Bueno, pues yo te puedo asegurar que vamos a ser un usuario más porque yo en el momento que acabe el programa en el día de hoy me lo voy a instalar y voy a empezar a disfrutarlo y que alguien me organice la vida, que yo ya estoy cansado de pensar tanto y necesito ayuda, que ya estoy muy mayor.
Pues te animo porque la verdad es que es un poco hasta de ciencia ficción, ¿no? Porque dices, sí, hace todas estas cosas.
Claro que sí. Bueno, pues ha sido un placer. Carlota Rodríguez es responsable de contenidos de entretenimiento de Yahoo España. Un abrazo.
Venga, un beso.
Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así.
Bueno, ya sabéis que comentábamos en nuestro sumario que en las épocas donde se celebran eventos importantes como mundiales, olimpiadas, tours de Francia, Champions, ligas, etcétera, pues hay modelos de negocio que realmente crecen alrededor. Y hoy vamos a hablar acerca de un caso práctico. Estamos hablando del fundador de PlayTheNet y es Luis Miguel Vindel quien nos va a contar cómo funcionan estos modelos de negocio. Muy buenas tardes, Luis Miguel.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo
bueno,
estáis?
Pues un placer charlar contigo aquí en la sintonía de Atrapados en la Red. Y a mí me gustaría saber realmente pues cómo se nota ese tirón que tienen estos eventos o acontecimientos deportivos. Teníamos Mundial de Fútbol, tendremos Mundial de Básquet y otro tipo de eventos deportivos que se dan a lo largo del año y que realmente pues tiran para que el mundo de la publicidad también contribuya, ¿no?, a hacer negocio.
Sí, por supuesto. Desde luego que tanto el Mundial de Fútbol como el de básquet y en mayor medida el de fútbol al final genera emociones, genera pasión de la gente, nos pone básicamente en, bueno, pues en estados en los cuales pues al final la afinidad que tenemos entre las personas, bueno, pues permite que las marcas sean momentos ideales en los cuales pues bueno, pues quieran aprovechar, ¿no? Y soluciones como PlayNet, en la cual estamos creando un canal, uh-huh, hoy en día ya con casi 5.000 pantallas y creciendo para intentar terminar el año con más de 20.000 pantallas, pues es ideal para poder difundir pues mensajes, contenidos, ¿no? Por parte de las marcas o por parte de cualquier pequeña empresa, pues de cara a su potencial audiencia, ¿no? En un momento que es de emoción, ¿no? Un momento muy receptivo, ¿no?
Claro.
Que es cuando hay un partido de fútbol o hay un partido de básquet, ¿no?
¿Cuál es el modelo de negocio en el que os apoyáis? Es decir, un establecimiento en un momento determinado quiere contar con una de vuestras soluciones. Realmente desembarquéis allí, ponéis pantallas, etcétera, y el modelo se basa en contenidos más publicidad, es decir, el coste de la adquisición o la emisión de esos contenidos que salen por esa pantalla, multipantalla, ¿es asumido por vosotros a cambio de la publicidad o hay un modelo mixto de negocio?
Pues el modelo nuestro de negocio es en el caso de lo que es el canal de bares, cafeterías, que llamamos canal Horeca, nosotros somos los que hacemos la inversión en la pantalla, nosotros somos en definitiva los que cubrimos con los costes de la instalación, de lo que es de lo que es el despliegue, de la creación del primer anuncio, le ponemos un punto wifi a ese emplazamiento, ponemos una pantalla de 40 pulgadas. Y es una pantalla, bueno, que está conectada a internet y en la cual nosotros lo que hacemos es poner publicidad. Le damos un espacio, en este caso es un espacio del 15% para que el bar pueda, o en definitiva el restaurante pueda poner ahí sus contenidos, pues pueda poner, pues oye, cualquier tipo de los menús que tiene, cualquier oferta, etcétera, etcétera. Y adicionalmente lo que recibe es un porcentaje de los ingresos publicitarios que se producen en esa pantalla, ¿no? Por tanto, bueno, pues además de, oye, pues por una parte modernizar el negocio, el bar en este caso, nosotros lo que hacemos es darle otro tipo de
ingresos
más, de ingresos, claro. Esto es una cosa muy importante, pues son los ingresos, ¿no? Y otra, pues es el que pueda comunicar lo que está ocurriendo en su
claro
negocio,
que sí,
¿no?
Por un lado, él aumenta la oferta, también tiene una recaudación y todos salen beneficiados, incluso el espectador, que tiene una serie de contenidos que de otra forma probablemente no tendría en ese establecimiento.
Efectivamente, efectivamente. Es un poco el modelo, ¿no? Con lo cual es un modelo que gana tanto el anunciante, porque además nosotros lo que hacemos es ponemos un punto wifi gratuito, de forma que en este caso pues el bar está ofreciendo un wifi gratuito a sus,
claro,
a su público y lo que hace es conocer a su público, ¿no? Porque al logarse una sola vez, se loga una vez en PlayNet, pues a partir de ese momento con un Facebook o con Gmail, con cualquier tipo de solución, esto se loga muy fácilmente dentro de PlayNet y se loga una sola vez y tiene un free wifi como lo puede tener en su casa, un wifi gratuito pues en cualquier bar, ¿no? Que tenga PlayNet, y a partir de este momento nosotros lo que le damos son el conocimiento de ese tipo de clientes que tiene el bar, le damos esa información al tanto al anunciante como al dueño del bar, ¿no? Nosotros hacemos una analogía, igual que Google da gratis las búsquedas, nosotros estamos dando gratis el wifi porque nuestro ingreso no va vinculado al wifi, sino va vinculado a tener los datos, conocer un poco pues a las personas que están dentro de los establecimientos, ¿no? Y en base a eso, pues nuestro modelo de negocio funciona fundamentalmente por la publicidad, ¿no? Igual que
claro,
el modelo Google, pero en internet, nosotros en exterior.
Bueno, hay que decir que en este momento ya tenéis más de 3.500 pantallas desplegadas a nivel nacional, que os habéis puesto un objetivo importante, que es antes de que finalice este año, pues estar por encima o en torno a las 20.000, y que animamos desde aquí a todos nuestros oyentes pues que hagan el boca a boca necesario para que aquellos que prefiráis daros una vuelta por la web de PlayNet, pues obtengáis toda la información necesaria para poner en valor vuestro negocio, ¿no es así?
Por supuesto que sí, yo te lo agradezco. Nuestra web es www.playde.net, es el play y luego th.net. Y bueno, pues a todos los seguidores, los oyentes de Atrapados en Red, pues estamos encantados de poder, mediante nuestras líneas 900 o a través de nuestro web, poder contarles un poco todas las oportunidades que se tienen con PlayDeNet. Es la forma de ganar dinero,
claro que sí,
en exterior, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues agradecidos que puedan vernos en web.
Sí, señor. Pues Luis Miguel Vindel es consejero delegado y fundador de PlayDeNet. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de Atrapados en la Red.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya sabéis que a mí no me gusta mucho hablar de cifras. Hoy en nuestro blog, nuestro amigo Carlos Honorato nos va a hablar de esas cifras que tanto miedo nos dan, como es mi caso. Y es que hay estudios ya muy concretos acerca del número de amigos que uno tiene en las redes sociales y cuáles se consideran realmente amigos, cuáles conocidos y cuáles totalmente prescindibles. Hoy de eso trata nuestro blog. Hoy más de 200. Adelante, Carlos.
Bienvenidos al Blog Honorato, fecha estelar 5 de julio de 2014. Hoy, no más de 200. Lo reconozco, he puesto el título para llamar la atención. Según uno de los gurús más respetados en la red, si tienes 600 amigos en Facebook, probablemente tengas 400 de más. No te puede interesar tanta gente. Esto lo ha dicho Shelley Palmer, quien además recomienda la manera de quitarse el lastre de una manera educada. La primera medida pasaría por publicar en la red social un mensaje a todos los seguidores en el que se advierte que va a tener lugar un saneamiento de amigos y que solo se conservarán aquellos que le den a me gusta o realicen un comentario en esa entrada. Algo así como, este es un aviso a todos los que me siguen, o me hacéis caso o pasáis al ostracismo. Si esto no es suficiente para alcanzar el número mágico, propone otra alternativa para realizar esta limpieza de amigos. Se trataría de abrir una segunda cuenta en Facebook con otro nombre y para uso más privado, una opción por la que han optado muchos usuarios, mientras que otros prefirieron eliminar su perfil actual y empezar de cero. Entre estos últimos me encuentro. En mi caso llevo año y medio fuera del escaparate. Ya no puedo decir que lo estoy dejando. En mi caso fue por cansancio. Cansancio de tener que dar explicaciones de lo que escribes, de lo que no escribes, o lo que publicas o lo que no publicas, de fotos, de no fotos, en fin. Además, con 180 amigos menos que aconseja el gurú, ya tengo bastante. Es decir, yo con 20... me apaño y no necesito una red que pueda cotillear el amigo del amigo. Para eso es mejor un grupo en WhatsApp. Eso sí, y ya como recomendación última, si tienes un grupo en WhatsApp, lo mejor es tenerlo silenciado. Que no esté todo el día.
Para participar en Atrapados en la Red, atrapados@ondamadrid.es.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina Nautalia en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de seguridad y ya sabéis que como todas las semanas tenemos una cita en Inteco y, por supuesto, en León. Y la tenemos con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones de Inteco. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas y calurosas tardes. Me pilláis justo delante del río de uno de los dos que pasa por aquí, por León, concretamente el Torío.
Qué bien.
Y tirando, pues eso, haciendo ranas con los niños.
En el río, bueno, pues eso. Pensaba que ibas a decir que pescando. Yo es que no entiendo de pesca, no sé si es época de pesca o no, o en los ríos donde hay pesca sin muertes y se puede pescar durante todo el año. La verdad que lo desconozco. Pero en una zona envidiable, ¿no? Porque ahí en plena naturaleza, con los chavales, ¿qué más piden, Marcos? Y encima en atrapados en la red.
Pues todo, lo tengo todo ahora mismo. No me puedo quejar, como bien dices, Alberto.
Bueno, dales un besote a tus chavales de nuestra parte.
Igualmente, gracias.
Bueno, hoy nos proponías hablar acerca de Dragonfly, ¿no? Y sí. Objetivos de los ciberdelincuentes, ciberterroristas en las compañías eléctricas.
Sí, pues la noticia la ha destapado Symantec. Parece que están en plena competición los amigos de Kaspersky y los americanos de Symantec a ver quién descubre más APTs o Advanced Persistent Threats, que son amenazas persistentes avanzadas. Y en este caso le ha tocado, pues ni más ni menos que a un malware denominado Dragonfly, que está diseñado para atacar sistemas de control industrial de compañías eléctricas. Según los americanos, en su informe de alerta, que podéis encontrar en español en su página, podéis ver que parece que ha afectado a más de 80 compañías en todo el mundo del ámbito eléctrico, entre las cuales se encuentran algunas españolas. Inteco lo que puedo decir es que está analizando el software, está analizando las IPs que están siendo afectadas por este malware, es decir, localizando las infecciones, y de momento podemos estar un poco tranquilas porque ninguno de los operadores eléctricos, infraestructuras críticas españolas, estará afectado de momento por este Dragonfly. Es decir, la información de Symantec es real, hay un malware diseñado para atacar este tipo de sistemas de control industrial, esto se escala, pero actualmente de las IPs recogidas en la base de datos infectadas por este malware, afortunadamente de momento no hay ninguna IP española que esté afectando. En cualquier caso, se atestigua que desde el año 2010, ya va para 4 años, 3 años y medio, que no paran los ciberterroristas o ciberdelincuentes de generar amenazas para este mundo de las infraestructuras críticas, de las que somos tan dependientes y no lo sabemos hasta que una de ellas se para y nos quedamos sin luz, sin agua, sin teléfono, sin móvil o incluso sin respirar un aire puro, por ejemplo.
Claro. En este caso, como muy bien dices, las empresas que velan por nuestras infraestructuras críticas, ¿cuentan con todos los medios disponibles para realmente estar prevenidos ante este tipo de ataques?
Sí. Actualmente sí, porque gracias a los sistemas de detección y los sistemas de inteligencia, pues se ha conseguido detectar a tiempo, se ha conseguido detectar los IPs. Evidentemente se van descubriendo nuevas IPs o nuevos sistemas infectados por este malware que ataca, como siempre, alguna vulnerabilidad o entra por algún agujero de seguridad, y además de empresas, que en este caso de servicios públicos como es Inteco y como es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas del Ministerio Interior, que estamos precisamente para eso, los propios fabricantes como Symantec y otros enseguida tienen algún tipo de parche, algún tipo de servicio que como proveedores de seguridad pues acaban suministrando a estas empresas que tienen músculo para invertir y gastar en seguridad y que gracias a este tipo de servicios pues se sienten un poquito más seguras y pueden hacer que sus sistemas sean más disponibles y menos vulnerables a estos ataques.
Bueno, pues nos sentimos mucho más seguros, lógicamente, teniendo en cuenta que, como bien decía Marcos, no existe ninguna IP concerniente a ninguna de nuestras infraestructuras críticas relacionadas en nuestro país. Y esperamos que, lógicamente, todos aquellos que hayan sido afectados por este tipo de ataques, pues rápidamente encuentren solución y cuenten con los servicios ordinarios, como contaba Marcos, hasta incluso el propio respirar, pues totalmente a salvo de este tipo de ataques. Las condenas a las que se enfrentan este tipo de delincuentes cuando atacan infraestructuras críticas, ¿son realmente el peso que deberían tener en comparación con el delito que realizan?
Hay una tipificación, hay un convenio, que es el convenio de Budapest, que habla de intentos de intrusión, que habla de suplantación de identidad, que habla de inyección de virus informáticos o programas maliciosos en los sistemas, y está tipificado. El tema es que es muy difícil saber cuál es el límite entre realmente lo que ha producido una infección y el impacto real, que puede haber dejado, por ejemplo, un servicio indisponible y un conjunto de personas, que es como se ve si una infraestructura es crítica o no, pues sin ese servicio. Cuando hay pérdidas humanas es cuando efectivamente ese impacto es más medible, y es cuando incluso el CNPIC, nuestro Centro Nacional de Protección y Facultades Críticas, dice o eleva el incidente pues a un nivel crítico, grave, medio o bajo. Esto está tipificado, lo tienen en un catálogo que está dentro de una base de datos cifrada y súper protegida, se llama Hermes, y concretamente estos los operativos, tanto de CNPIC como Inteco, lo que hacen es intentar descubrir estas amenazas junto con los fabricantes, claro, mediante desacuerdos de colaboración, para que estas amenazas, cuando lleguen, tengan un impacto menos fuerte. Pero esto no es como el virus informático que te infecta el ordenador y te fastidia las fotos, sino que estamos hablando de pérdidas de disponibilidad de un servicio que puede ser crítico y que, por lo tanto, puede causar finalmente algún tipo de pérdida humana.
Sí, señor. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema radicalmente, aunque hay que estar igual de atentos, y es en el concerniente a aquellas notificaciones que recibimos acerca de que nos ha tocado una herencia que es demasiado cuantiosa para ser real, ¿no?
Sí, sí, esta herencia puede ser normalmente suele de un mensaje de fuera de nuestras fronteras, suele venir de algún tipo de ingeniería social que nos han hecho anteriormente, en la cual saben que hay algún tipo de familiar o algún tipo de relación familiar externa a nuestras fronteras, en algún país en el que viva algún familiar, y nos hacen creer que dicho familiar ha muerto y que somos partícipes de una fastuosa fortuna, herencia, que vamos a recibir si antes pagamos los impuestos para liberar dicha herencia. En España, está claro, hay un impuesto de sucesiones, hay un impuesto basado en estas herencias y nos lo podemos creer, pero cuando esa herencia es mucho más importante, es una fortuna, pues evidentemente si te piden de adelanto una serie de impuestos, pues microestafas que pueden rondar menos de los 400 euros para hacer papeles o incluso pues un porcentaje de la herencia en concepto de gestión, por ejemplo 2.000, 3.000 euros, pues al final son cantidades que para recibir 10.000, 12.000 o muchos una cantidad superior es un gran cebo para que la gente en estos tiempos tan necesitados pues se busque las habichuelas de ese dinero y finalmente haya caído en el gancho del ciberdelincuente. Uh-huh. Contra esto, como siempre, sentido común e intentar comprobar con terceros o mediante llamadas de teléfonos o correos electrónicos que esto es así. Por ejemplo, analizador de URLs, llamadas de teléfono a los servicios de confianza, ponerse en contacto con Inteco, ponerse en contacto con las fuerzas y cuerpos de Estado, en el perfil, por ejemplo, de redes sociales, en el perfil contigo. Hay muchas maneras de comprobar esto y os damos unas pistas en el blog de la OSI, en osi.es, para que sepáis identificar este tipo de ataques a nuestra curiosidad.
Pues lo repasaremos, Marcos. Y ya por último nos queda minuto y medio, para que te regules. En estas épocas, lógicamente, se hacen más presentes las compras online, sí, ya que tenemos además mucho más tiempo, pero necesitamos saber con qué medios de pago y compra podemos usar para sentirnos más tranquilos.
Correcto, correcto. Tenéis otra entrada en el blog de la OSI en osi.es en el que os vamos a explicar cuáles son los principales medios de pago online, entre los cuales nos podemos encontrar pasarelas de pago de tarjetas de débito o crédito, las transferencias bancarias, contra reembolso. Nos vamos a encontrar el uso de, por ejemplo, de móviles o de tokens de un solo uso o de passwords o contraseñas de un solo uso, y todos estos sistemas lo que hacen es más confiable y más seguro un proceso. Os explicamos cuáles son los distintos sistemas, cuáles son los que están más bastionados, son más robustos y los que ofrecen más confianza, y a esto acompañamos, como siempre, las medidas oportunas de no hacer transacciones online desde una wifi pública, hacerlo siempre de ordenadores o dispositivos bien protegidos, y finalmente que esas transacciones sean en sitios confiables, con sellos de confianza, con HTTPS, con contraseñas cifradas y todas las medidas de seguridad que os solemos explicar en la sección de comercio electrónico seguro en osi.es. Como siempre, si vamos a comprar, hagámoslo con el sentido común adecuado y vigilando que nuestro bolsillo es el que se va a ver afectado si no utilizamos este sentido común y las medidas de seguridad adecuadas.
Muy bien, Marcos, pues eso haremos. Que pases un muy buen fin de semana y un abrazo para tus chavalotes.
Igualmente, hasta la próxima.
Hasta
un abrazo.
Luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. El sábado que viene estaremos aquí fieles a nuestra cita. También los lunes, recuerda, de 9 a 10 de la noche. En la realización ha estado Plácido Arriba. Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. ¡Sé felices!
Cada noche tu recuerdo de mis sueños se hace dueño y consume mi pequeño corazón. Aturdido está el guardián de sentimientos, capitán de mi bastión. Ganas de llorar es algo que delata que mi tiempo ha huido, se ha fugado, se ha rendido, se ha cansado, se ha perdido, ha volado, no lo sé. Cada día es un momento improvisado y a mí nunca me ha importado dedicarte una canción. Qué bueno así vivir.
viniste, aunque sea una ilusión. Soy persona que va y que viene, condenado a vivir cautivo de ti, sin llave para abrir, sin espacio para huir. Soy persona que va y que viene, condenado a vivir que no estés aquí, que nada huela a ti, que nada me haga sentir. Soy persona que va y que viene. Ganas de tocarte es algo que echo en falta. Ganas de tus ganas, ganas de tus cartas. Que de un cuarto de al lado tú escribías para mí. Que importaba la distancia, no existía para ti. Ya ves, se presentó y la tinta se acabó. Soy persona que va y que viene, condenado a vivir cautivo de ti, sin llave para abrir, sin espacio para huir. Soy persona que va y que viene, condenado a vivir que no estés aquí, que nada huela a ti, que nada me haga sentir. Soy persona que va y que viene. Que va y que viene, condenado a vivir cautivo de ti, sin llave para abrir, sin espacio para huir. Soy persona que va y...